Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en De Personas Radio. Periódicamente recogemos aquí tendencias, entrevistas, debates de temas de actualidad sobre el mundo de la empresa y la gestión de personas. Estaremos contigo durante los próximos minutos, así que gracias por escucharnos, por compartirnos y recomendarnos y por ser parte activa con tus comentarios. Recuerda que tu opinión nos hace ser mejores. ¡Empezamos!
Estamos en Listening Leaders, en De Personas Radio, y hoy nos vamos a Valencia. Vamos a estar con Rafa Navarro, socio fundador de Insomnia, Indus Digital Group y Demasi, disruptores e innovadores. Y vamos a hablar sobre todo con un provocador, una persona que escribe semanalmente en El Español y que escribe cosas como estas que le voy a leer. El miedo al cambio digital te convertirá en un débil laboral, que está como puesto en verso. Pero muy provocador, dice, si todas las empresas tienen que digitalizarse y este cambio va ligado al emprendimiento, todos tenemos que ser emprendedores dentro o fuera de nuestras empresas. Si las empresas están apostando por esta continuidad disruptiva en la que se atreven incluso a competir contra el mismo core de su negocio, si los empresarios son abrumadoramente conscientes de que la tecnología les va a hacer más competitivos y que el interemprendimiento, los nuevos competidores tecnológicos y el talento son sus grandes preocupaciones y lo deja en puntos suspensivos, ¿no? Y por último, algo de lo que destaco de lo que he leído estos días de Rafa, dice, tanto la actitud como nuestro reciclaje van a ser los dos motores que nos pongan a la velocidad que requiere ese tren del futuro. El que nos puede sacar del mercado si no se arrolla o el que nos puede dar inercia para la próxima década. Rafael Navarro, muchísimas gracias por todas estas reflexiones que seguro que inquietan a muchos de los directivos que nos escuchan en sus sillones, ¿no? Bienvenido.
Muchas gracias a vosotros, sobre todo por la atención a nosotros. Y bueno, pues sí, ahí estamos intentando divulgar, ¿no? Yo, que me dedico muchos años al mundo de la información, creo que ahora digo que estoy en el ámbito de la divulgación. Pero muchas veces para que te atiendan o para captar la atención, tienes que sacudir, ¿no?, un poco las mentes, ¿no?, y realmente contar lo que va a venir. A nosotros nos ha pasado, que llevamos muchos años en esto, y hace unos años, antes de la pandemia, recuerdo que había gente que decía, bueno, voy a tus charlas, oigo lo que cuentas, y hay veces que salgo con miedo, y yo decía, miedo, si lo que pasa es que no me entienden, ¿no? Y es cierto que de la pandemia para acá todo se ha acelerado, todo el mundo está como interesado en esto, pero al mismo tiempo con una mezcla de miedo, ¿no?, y de resistencia al cambio. Y yo creo que tenemos que decirle a la gente que la digitalización, bueno, pues es como un móvil, ¿no? Nosotros no sabemos cómo se ha programado ese móvil, cómo lo han hecho, pero sabemos cómo funciona, ¿no? Y eso es un poco la digitalización. No todos sabremos programar, no todos sabremos hacer blockchain, pero hay que saber manejar esta situación. Es decir, un poco de esfuerzo sí que hay que hacer para adaptarse.
Entendiendo ese punto, ¿cuál crees tú que es el razonamiento último de esta resistencia tan feroz que hay al cambio, ¿no?, a subirse a nuevas tecnologías, o cuando las abrazas, abrazarlas ya cuando estás en el, cuando el tren ha pasado y vas en, y ves el vagón de cola que se va escapando y dices, me subo aquí como última oportunidad, ¿no?
Bueno, pues estamos todavía en los primeros vagones, o sea que estamos a tiempo de subirnos, ¿no? Y en esto pues todos somos un poco nuevos. La resistencia al cambio ha existido siempre, ¿no? Es decir, bueno, toda la vida lo hemos hecho así, llevo toda la vida haciendo esto y ahora me da pereza. Yo tenía una posición más o menos acomodada en este terreno, lo dominaba y ahora viene todo nuevo. Yo creo que es lógico, es humanamente comprensible, ¿no? Siempre ha pasado en todas las revoluciones. Pero todas las revoluciones ha habido una diferencia, un paro estructural, una diferencia entre oferta y demanda, y ese gap solo se ha solucionado con formación, con adaptación de los skills, de los perfiles a las nuevas necesidades del mercado. Si es que mires las revoluciones que ha habido en la historia, el que sabía que era un conductor de un coche de caballos, pues o aprendía a conducir un coche de Ford, o evidentemente no podía sobrevivir, ¿no? El del tren lo mismo, y la máquina de vapor. Es decir, hay revoluciones tremendas. Es decir, hemos tenido que aprender a dominar las máquinas, pues ahora tenemos que aprender a por lo menos a gestionar esta nueva, el nuevo lenguaje. Yo creo que una de las primeras barreras es el lenguaje, ¿no? Mucha gente le impresiona el lenguaje. Bueno, son herramientas lo que viene, y lo que tenemos que saber es, oye, si tenemos que contratar a alguien que programe en blockchain o a alguien que hable de inteligencia artificial, por lo menos saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, qué está bien, qué está mal. Y porque ahora mismo puedes encontrarte una oferta de algo de inteligencia artificial por 20.000 y por 160.000 cuando le pide lo mismo. Es decir, ¿y quién es? ¿Quién me miente? ¿Quién hace bien y quién hace mal? El mercado está por hacer, con lo cual no está regulada la oferta y la demanda. Con lo cual es muy importante tener ciertas nociones para saber con quién contratas. Porque la tecnología, lo más aconsejable es, bueno, en la medida que puedas, externalizarla, tenerla como un as a service, es decir, fallar barato. Es decir, porque ya bastante riesgo tiene tu empresa. Es decir, el sector tradicional, la economía tradicional va a seguir. Esto no va a llegar un día. Es decir, a partir de hoy es la digitalización. No. El que hace ascensores va a seguir haciendo ascensores, pero probablemente lo que haga es, pues como uno de los avances que se presentó en el mobile esta semana, de que no haga falta apretar la tecla, sino que solo con la mirada vas a ver que vas al piso 3 o al piso 4, ¿no? Es decir, coches va a haber, y probablemente no sé si nosotros conoceremos el coche autónomo, ¿no? Pero el conectado sí que lo vamos a conocer, ¿no? Y eso implicará muchos cambios. Es decir, va a haber mucha transformación. En el ámbito de la agricultura, por ejemplo, va a ser tremendo. Es decir, oye, en la agricultura yo creo que sí vamos a conocer los tractores autónomos. No va a ser lo mismo subirse en un tractor y llenarse los pies de barro que estar en una parte del campo con un iPad gestionando cómo va el tractor autónomo. Es decir, la transformación va a ser tremenda. Y sobre todo, lo que creo que hay conciencia de la gente es que es una transformación para vivir mejor, para hacernos la vida más fácil. Los trabajos van a ser mucho más fáciles. Los trabajos duros van a desaparecer prácticamente. Y eso es muy importante que lo asumamos, ¿no?
Fíjate que yo creo que eso que tú apuntas es muy cierto. Hay una resistencia natural porque además se lo ve como una amenaza, ¿no? Oye, esto va a hacer perder. Hoy, hace dos semanas, estaba todavía hablando aquí con una persona que me decía, bueno, pero qué pena que en las gasolineras pues ya te tengas tú que echar la gasolina. Sí, pero es que eso ha hecho perder muchos puestos de trabajo. Bueno, pero aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, es que ya eso ni se le cuestiona. O sea, ya no está en el, no está en la agenda de las personas. O sea, uno va y se sirve la gasolina y punto. Y ya dentro no hay ni siquiera nadie, porque tú te echas tú la gasolina, pones tú la tarjeta y ya están. Entonces, todos esos cambios lo que han generado no son pérdidas de puestos de trabajo, que sí, sino ha sido un cambio, una adaptación. Esos perfiles ya no pueden seguir haciendo algo improductivo, como es poner la manga en tu coche, cuando te lo puedes hacer tú, y tienen que empezar a pensar en hacer otro tipo de cosas y a readaptarse, ¿no? Y hablabas del lenguaje, pero a mí me gustaría preguntarte por la velocidad, porque es verdad que estos cambios que se han dado históricamente, oye, el coche tardó en implementarse no sé cuántos años, la máquina de vapor tardó en popularizarse no sé cuántos años, las empresas tardaron en ser una realidad y en cambiar la forma de vida de las personas varias decenas de años, ¿no? Pero hoy va todo súper rápido, ¿no? Hoy hay que adaptarse y además hacerlo rápido.
Sí. Claro, todas las revoluciones, y además lo lleva implícito en su nombre, es una aceleración de todo, ¿no? Mira, hay una cosa muy curiosa. Mira la banca, ¿no? La banca, en muchos países, en Europa, sobre todo, bueno, pues están haciendo un montón de despidos porque ya no es rentable, porque probablemente se han dado también muchos créditos en los últimos años ya. Por diversas circunstancias, la banca está reduciendo estructura, pero al mismo tiempo, mientras reduce estructura de abogados o de economistas, que era lo que generalmente tenía en sus plantillas, esta semana Santander ha anunciado una gran apuesta por una de sus filiales, contratando a 200 ingenieros especializados en tecnología. Es decir, el perfil del bancario ya no es un perfil de economista, porque el algoritmo te lo va a hacer, o el del abogado, porque el algoritmo te lo va a hacer. Es del que va a programar a ese algoritmo. Entonces, también vamos a ver cambio de perfiles dentro de estructuras. Ojo, ¿seguirá habiendo economistas y abogados en la banca? Sin duda. Gente que entienda el mercado financiero, sin duda. Pero es que la banca también ve como, pues Alibaba está con Alipay y Amazon empezará y todas las tecnológicas van a empezar a meterse en su terreno.
Ya se han metido, Rafa. Yo tengo aquí, el otro día lo contaba hace como dos o tres podcasts, contaba como Apple tiene su tarjeta de su medio de pago y oye, el servicio es extraordinario.
Claro. Pero ¿sabes dónde va a venir la revolución, Raúl? Cuando, y eso yo creo que Amazon y Alibaba están en ello, cuando la financiación no sea del que compra, sino del que vende. Financiar a la empresa para que venda a través de ellos, porque la van a financiar prácticamente a cero, porque ese no va a ser su negocio, y entonces van a reventar el mercado de la banca, porque la empresa es lo que le va a quedar a la banca tradicional, ¿no? ¿no? Estamos viendo un poco, si te das cuenta, la fusión de la economía, o sea, ya hemos pasado de la concienciación, estamos viendo la fusión de la economía clásica con la economía digital. Hay momentos en que ya se confunde, es decir, la gente que hacía lo clásico se pasa a lo digital y la gente que hace lo digital entra en mercados de lo clásico. En esa fusión es la nueva economía, evidentemente, la nueva economía, la nueva era digital, donde todo tiene una especie de capa que hibrida con todo, que se llama inteligencia artificial, que es prácticamente lo que inunda todo, que lo cubre todo, ¿no? Y luego le podemos llamar machine learning, le podemos llamar deep learning, le llamamos analítica de datos, como queramos. Pero digamos que la inteligencia artificial, la reina madre de esta revolución, es la capa que lo va a cubrir todo.
De Persona Radio. Presenta y dirige Raúl Castro.
Siempre he pensado que ser un buen líder empresarial te hace ser mejor padre y al revés. Con la idea de transmitir a mis hijas todos esos valores, competencias y habilidades, inventé un personaje divertido y cercano. Fue un jabalí y lo llamé Teodosio.
José Manuel Domínguez es el autor de Las aventuras del jabalí Teodosio, un libro para pequeños y mayores con el que aprender a ser mejor gestor y mejor persona. Descubre más en jabaliteodosio.com.
Estoy pensando ahora en empresas en España, que es nuestro país de origen, empresas familiares, empresas pequeñas empresas, porque el 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, que mal o bien han encontrado un nicho de clientes, han encontrado un modelo de negocio y que han ido pues creciendo, han tenido un cierto éxito y de repente ahora se encuentran con o el abismo y me tiro hacia no sé dónde o sigo manteniendo aquello que nos ha hecho el legado, ¿no? Wow, ¿qué futuro crees que les espera al que se quede quieto?
Pues mira, yo creo, y te digo con cierta experiencia, porque en los últimos meses, nosotros siempre hemos trabajado con grandes corporate, porque al principio solo nos entendían los grandes y las multinacionales, y bueno, nosotros sí que también queremos un poco diversificar y tener una base amplia de clientes pequeñitos, porque bueno, eso a las empresas te da cierta estabilidad, ¿no? Y lo hemos intentado en los últimos meses, en concreto con una operación concreta, y me he reunido con empresas pequeñas porque decía, oye, aunque pierda tiempo, aunque no le gane tanto, pero quiero tener una buena base de clientes pequeños. Y es muy complicado de momento. Yo creo que en España el top 1000 de empresas son las que facturan más de 200 millones de euros. Yo creo que esa es la línea ahora mismo en la que está la digitalización de ahí para arriba y de ahí para abajo complicado. ¿Qué va a pasar ahí? Pues algunos adaptarán, otros no se adaptarán, otros en función de la edad que tengan dirán aguanto lo que pueda y otros venderán. Yo creo que va a haber operaciones de compra de venta importantes porque algunos no se van a atrever a cambiar. También es lógico, oye, que si tú has hecho capital, llevas toda la vida en un negocio y dices, oye, ¿para qué me voy a complicar la vida? Vendo y me dedico a vivir. Es una opción. El éxito siempre es una opción. Parece que en una startup el éxito sea el éxito y en una empresa clásica que como que no se pueda vender, ¿no? Oye, es una opción como cualquiera en el mundo de los negocios. Pero yo creo, y te digo con experiencia de los últimos meses en España trabajando realmente en in situ en las empresas, esa línea de 200 millones, esa línea del top 1000, yo creo que es una línea que va a separar, ¿no? Hace poco una agencia de viajes importante me decía, joder, es que yo tengo que digitalizarme porque tengo clientes de toda la vida y me dicen, oye, no me voy de ti por el precio, no me voy de ti por la calidad, sino porque tu competidor ha hecho una app que me lo reúne todo, tal, es decir, la diferenciación ahora ya no va a estar en el precio, ni en el casi ni en el servicio de momento, va a estar en la digitalización, y luego la digitalización con buen servicio y con buen precio. Pero ahora mismo vende quien tiene una oferta digital. Esa es la gran diferenciación en el mercado ahora mismo.
Fíjate que probablemente ese éxito pasado o esa acumulación de ese bagaje, ese capital que tú has generado después de mucho tiempo trabajando, será el que te mantiene atado a tu modelo de negocio, ¿no? Y estaba pensando en el modelo del taxi, por ejemplo, en Madrid, hace 2 años y medio montaron una en el ahora cuando llegué a Madrid los taxistas me van a mirar mal, pero montaron una para que no entrara Uber, ¿no? Y en Cataluña, de hecho, lo consiguieron, en Barcelona, y entonces en Madrid se resistieron, montaron, cerraron la ciudad, hasta que descubrieron, oye, ¿y qué tal si en lugar de resistirnos a esto, montamos nuestra propia app y competimos cara a cara contra Uber, ¿no? Y de repente han hecho un modelo que funciona mucho mejor, que a la gente le da más garantía porque se monta con un profesional que ha pagado una licencia, que tiene unos seguros, que tiene unos no sé qué, que tiene su tributación, y de repente han sabido reconducir esto que les abocaba al fracaso, que era seguir, es como si la máquina de escribir se estuviera peleando con la llegada del ordenador, ¿no?
Efectivamente, sí. Mira, nosotros estamos ahora, ganamos un concurso hace unos años de puertos del Estado, estamos digitalizando todos los puertos de España. Y es un proyecto apasionante, se han presentado grandísimas empresas multinacionales, del IBEX, muchas startups. Vamos desbordados, si te quieres que te diga la verdad, ¿no? Un proyecto pues desde drones, o sea, submarinos autónomos, tema de pesca, tema de gestión de control de drogas, o sea, y es un sector complejo, es decir, es un sector complejo con los estibadores y tal, ¿no? Y me ha sorprendido que yo creía que en el ámbito de los estibadores íbamos a tocar con tal. Y me ha sorprendido porque teníamos una parte de intraemprendimiento. Y yo creo que es una de las grandes lecciones. Cuando tú a la gente le das la opción de poder crear, y creo que en las empresas no somos conscientes de eso, hemos tenido ideas de intraemprendimiento y algunas de ellas del mundo de vista de los estibadores muy, muy interesantes. Es decir, yo creo que uno de los grandes retos que tienen a las empresas es decir a su gente, ponte a pensar y te voy a premiar, eso sí, te tienes que premiar. Imagínate que hablamos de puertos del Estado donde son la mayoría de ellos funcionarios y ahí el tema de regular qué es trabajo y qué es proyecto es más complejo, ¿no? Entonces, yo creo que una de las grandes cosas, y es un poco, y viene al hilo de lo que tú decías del taxi, ¿no? Es decir, se han visto amenazados y al final se han visto que no. Yo creo que se dieron cuenta en la misma protesta que tenían las que perder y antes de perder han, digamos, intraemprendido, han creado su propia revolución. Ese es un poco uno de los grandes temas que tienen que abordar las empresas, es decir, poner a su gente a pensar, porque al final ellos van a seguir vendiendo viajes, ellos van a seguir siendo taxistas, lo único que lo vas a seguir con tecnología, es decir, estamos en un momento de co-creación. Yo creo que lo que decíamos antes, es decir, ni hoy va a ser mundo analógico, ni mañana va a ser totalmente digital, es decir, vamos a una co-creación ordenada. Y si puedes la co-creación tener la tecnología externa, aparejada a ti, ad hoc y tal y cual, mucho mejor, porque hoy te puedes contratar 200 ingenieros blockchain y pasa mañana 200 de inteligencia artificial y luego puede que se te hayan desfasado o cualquier cosa. Es decir, que tenerlo en la medida en que puedas, una parte, no todo, pero en una medida en lo que puedas, colateral, siempre es mucho más interesante, porque además vas a coger a medida lo que quieras. Y porque eso va tan rápido que la obsolescencia es un gran problema que podemos tener en cualquier empresa. Entonces, yo creo que eso que han hecho los taxistas, que en el fondo decir, oye, vamos a pensar nuestra propia solución, ¿vale? Que no nos la impongan de fuera. Pues lo mismo. En muchos sectores hay que apostar por el intraemprendimiento y decirle a la gente que piense. He visto algunas empresas que hasta han llegado al extremo, que a mí me sorprende, pero una empresa hasta pública, española, que dices, bueno, si tú eres propones una buena idea y decides hasta montar una empresa, la propia empresa te pone capital y la crea. Es decir, bueno, ya es el límite, ¿no? He visto muchas fases. Algún programa, nosotros hemos hecho intraemprendimiento y es muy gratificante el intraemprendimiento. Eso sí, hay que saber gestionarlo, hay que saber gestionarlo con recursos humanos y sobre todo con el que más manda en la empresa, porque evidentemente estas cosas suponen revolución en la empresa y si el que más manda en la empresa no está alineado, esto no funciona. Bueno, ni es producto de innovación.
Ahí hay sonoros fracasos y sonoras buenas experiencias. Yo trabajé en un banco tremendamente innovador en España, Bankinter, gané 3 concursos de iniciativas a lo largo de mi carrera allí, 3 primeros premios. Me dieron dinero, cosa de la que yo nunca estuve en desacuerdo, como te puedes imaginar, pero hubiera dado ese dinero porque me hubieran dejado poner en marcha el proyecto, ¿no? O sea, es mucho más enriquecedor para un intraemprendedor que le hagan parte del proyecto y que le dejen desarrollar esa idea, más que le den dinero y se quede en un cajón, que también ha pasado, ¿no? Eso por un lado. Segundo, me llama un poco la atención este tema de la innovación, porque lo más tentador es efectivamente salir fuera y decir, vamos a comprar esta innovación. Oiga, tráigame aquello que está pasando por ahí y venga y métalo aquí con calzador, ¿no? Pero me gusta mucho una frase que dice, trata a la gente como puede llegar a ser y llegará a serlo, y trata a la gente como es y seguirá siéndolo, ¿no? Por tanto, si tú eres capaz de entender que ese talento ya lo tienes residente en casa, que quien conoce a tu cliente es la persona que está trabajando con él y que quien conoces el mercado y la competencia son las personas que están al frente de eso, genera este ecosistema para que ellos sean los que tienen las ideas, ¿no? Y sí. Trabaja con este concepto de interemprendimiento, ¿no?
Sí. Y yo creo que hay que también animar a que muchos directivos pierdan el miedo a proponer cosas. Es decir, en las grandes organizaciones, en la gran banca, en las grandes organizaciones, cuando hablas en confianza con muchos de ellos es ¿por qué has contratado a esa consultora? Para que justifique mi idea. Porque si la propongo yo, me van a decir que no, pero si me lo trae una Big Four, pues va a decir todo el mundo, oye, wow, qué maravilla. Y probablemente si se equivoca, se ha equivocado la Big Four. No me he equivocado yo, ¿no? Eso es un poco lo clásico, que es una forma de engañarse al solitario, lo que hemos visto, y encima pagar, encima que te cueste dinero. Yo creo que hay que animar a que los directivos sean un poquito disruptivos, que sean un poco atrevidos, que se atrevan a hacer ese tipo de cosas, que se atrevan a su gente a decirle, piensa. Porque ¿por qué no le hemos dicho a la gente que piense? ¿Por qué no se lo hemos dicho?
Pero, Rafa, fíjate que estando 1000% de acuerdo contigo, eso requiere de lo que hablábamos antes fuera de micrófono, ¿no? Requiere de un cambio que no es transformación digital, que es transformación cultural previa. Sí, requiere no castigar el error, no sancionar al que mete la pata, de no... Y entonces, ¿qué ocurre? Que en esa cultura del miedo a lo que me vaya a pasar, y más en este momento, y lo apuntabas en uno de tus artículos que me pareció genial, la gente tiene miedo a perder el trabajo, especialmente ahora, y sobre todo la gente más senior que más te puede aportar, porque son las que más experiencia tienen. Y ese senior tiene, ostras, ¿y si hago esto? Meto la pata y me deja en la calle. Y entonces ya sí que el tren lo tengo lejísimo, ya no me puedo subir a él. Wow, pues mira, sigo diciendo Siguana y lo que hago es que no me la juego. Contrato a una de las grandes. ¿Por qué? Porque me salga carísimo, no me funcione o lo que sea. Bueno, al final el que se ha equivocado es él. Ahora, si contrato algo innovador y no sale bien, el que me he equivocado soy yo, ¿no?
Eso es lo que muchas veces dice alguien. Dice, yo contrato a la tecnología que me cuesta 1 millón. Claro. O contratar a una startup me cuesta 50.000, contrato a la del millón. ¿Por qué? Porque se equivoca ella.
Y sé pero que si, me entienden. Si, sé que me dan cosas startup paquetizadas. Sé que no van a tener gente de nivel... para que se sienten...
Que voy a ver al socio un día y que luego me va a traer al junior a que me haga la implantación y que encima va a ser lo que ellos quieran y no se van a adaptar en nada a mí.
Sí, pero es una de las grandes y no me la juego.
Sí, ¿no? Pero también date cuenta una cosa. Pues las 10 grandes empresas, el listado ese clásico de que cotizan en Estados Unidos, que han cambiado radicalmente y que solo queda una de las antiguas, estaban en la cultura de lo que estamos hablando que hay que hacer, no en lo otro. Y por eso están. Es decir, el tema de la disrupción y la digitalización, lo que va a cambiar es el ranking y el status quo. Por eso las grandes, grandes, grandes clásicas generalmente no son las que quieren innovar. Yo muchas veces, en muchos sectores, nosotros hemos ido a por la tercera o a por la cuarta empresa y la gente dice, oye, no se atreven. No, es que la tercera y la cuarta es la que me va a dejar a mí hacer la disrupción. La primera no me va a dejar. Porque no quiere que cambie las cosas. ¿Para qué va a hacer cambios si claro. vive de maravilla siendo líder?
Claro, entonces, claro.
Ese es el tema. Es decir, pero es que mira el ranking de esas 10 grandes compañías de Estados Unidos. Es decir, ¿dónde están y dónde estaban? Pues lo mismo va a pasar. Es decir, y es que va a pasar. Y va a pasar
en este... Fíjate que yo que vivo aquí, esta es una cultura de jugártela. De jugártela permanentemente. No hay miedo al fracaso. Al contrario, si no te equivocas y no pones encima de la mesa es que te estás guardando algo. Sí. Es que no estás... arriesgando suficiente, ¿no? Y no pasa nada, te puedes levantar 1000 veces y además la gente lo valora, la gente cuenta aquí el fuck up day, ¿no? O sea, el día que en España implantemos el fuck up day, es decir, oiga, yo la regué con esto y todo el mundo, ¿sabes? Como si fuera una reunión de Alcohólicos Anónimos te dice, bienvenido Rafa al mundo de las meteduras de pata, porque esto es lo que te hará libre, ¿no? Esto es lo que te habrá enseñado en el camino, mientras que no se vea el error como una oportunidad de aprendizaje y se siga viendo como una pérdida, pues y eso es un tema cultural, ¿no?
Sí, es un tema cultural, es un tema también de regulación de países, de qué parte de la economía es libre y no es libre realmente, ¿no? Es decir, en España hay una gran parte de la economía que depende del BOE, del Boletín Oficial del Estado. Entonces, claro, es decir, la banca ha dependido en gran parte, las constructoras han dependido en gran parte, las eléctricas dependen en gran parte, porque la mitad del recibo eléctrico son impuestos y es regulación. Es decir, pero también es cierto que hay cosas a las que no se le puede poner puertas. Hablabas antes de Amazon. Pues es que, es decir, la competencia con Amazon, quieras o no quieras, le afecta hasta el librero de la esquina o el de la tienda de ropa de al lado. A la banca, lo estamos viendo y lo vamos a ver, lo de la revolución de la banca va a ser tremendo. Los seguros, el tema de Insurtech, va a venir una revolución tremenda. En el mundo de la medicina, El mundo de la medicina, si a ti te permiten con un wearable que estés controlado desde tu casa y tal, esa aseguradora es la que vas a contratar, no la que te sigue cobrando todos los meses y que te manda un señor muy amable y muy simpático que te cobra la cuota. Es que eso se ha pasado. Es decir, tú vas a pagar el seguro del coche a aquel que te permita pagar solamente cuando está circulando, no cuando lo tengas en el garaje, o ahí pagar un mínimo, porque hombre, no se va a caer el edificio, el riesgo sería del 0,0001, ¿no? Entonces, todo eso va, a eso no lo vamos a poder poner puertas. ¿Hay una parte de la economía regulada? Sí, pero también se acabará cayendo por su propio peso. Es decir, es que la propia regulación será insostenible en algunos ámbitos. ¿El mundo de la construcción? Pues el mundo de la construcción, con el tema de la impresión 3D, yo creo que va a cambiar muchísimo. Es decir, ahí están los fabricantes de baldosas de cerámica, que durante años han sido grandes empresas, no se podían ni parar por la noche los hornos porque era muy complejo. Es que ahora se están imprimiendo las fachadas en 3D. Es que no hace falta grandes camiones ni grandes barcos. Es que hay una impresora 3D que imprime las fachadas como tú quieras, como quieras.
Sí, sí, y eso y te la diseñas tú con un software nada.
Lo que quieras, es decir. Y eso no lo va a parar nadie. Es que eso no lo va a parar nadie. Entonces, el problema es que en otras revoluciones pues han sido más lentas, lo que decías antes, y han sido pues parciales. Esta es la revolución de las revoluciones, la que afecta a todo, la que afecta absolutamente a todo. Y hay que subirse. Y yo, y tú lo comentábamos, decir, oye, yo me he reinventado, y me he reinventado a una edad. Yo con 45 años decidí colgar las botas del periodismo y meterme en una aventura. ¿Me podía haber dado miedo? Sí. ¿Decían que estaba loco? Sí, porque yo estaba muy consolidado en la otra vida, pero muy, muy consolidado. O sea, yo tenía opciones. De hecho, yo el día que me autodespedí, venían a hacerme una oferta. Dije que no, que es que yo me quiero hacer algo diferente. Y luego también, en este mundo, una de las cosas que a mí me apasiona es que todos los días conoces gente que es más lista que tú y de la que aprendes. Es a mí me apasiona. Hoy he comido con un argentino italiano que está afincado en Basilea, que era director de una grandísima multinacional que todos conocemos en toda Latinoamérica, y que de buenas a primeras se viene a España, se hace un máster de innovación, colabora con nosotros, y el tipo está súper ilusionado y le daba el miedo de decir, ¿y qué he hecho? Y le he dicho, eres el perfecto porque tienes una experiencia, llevar toda la multinacional muy conocida, ¿eh? En toda Latinoamérica es muy importante, y tú mismo te has reciclado. Es decir, es que la gente que ahora necesita, las empresas son esa gente que tiene la experiencia del pasado, pero que evidentemente con una visión de futuro. Porque tampoco se lo van a dejar a un chavalín recién salido de la universidad que sepa mucho de programar el dirigir una compañía. No, eso no va a pasar. Estamos en la época de la mixtura, de la co-creación.
De Persona Radio. Presenta y dirige Raúl Castro.
Fíjate, Rafa, que estas son las entrevistas. Si yo agradezco el haber dado el salto a haber empezado a hacer este podcast hace un año y medio, es por cosas como esta, ¿no? Porque yo creo que los que tenemos esta visión estamos obligados a divulgar, ¿no? Y a juntarnos con iguales a empujar esto. Siempre me acuerdo de uno de mis entrevistados también, que yo conocí hace 10 años en España, que es Andrés Pérez Ortega. Es muy provocador, trabaja en temas de marca propia. Y Andrés, me acuerdo que una noche en ESADE, en la Escuela de Negocios prestigiosa en España, ¿no? Todo el mundo su chaqueta y su corbata, 8 de la noche, exposición magistral. Y Andrés los queda así mirando y les dice, a todos ustedes les van a despedir. Lo que ustedes no saben es cuándo. Así que vayan poniéndose las pilas, vayan poniéndose su imagen de marca personal, vayan cuidándola, vayan entendiendo su imagen como el valor, como la huella que quieren dejar, como cómo tienen que mejorar estos aspectos. Y claro, ese mensaje fue muy provocador, pero es el que se te queda, ¿no? Es el que le hace a la gente decir muskis, que aquí a lo mejor parece que se mueve, ¿no?
Claro, yo te podría haber dicho lo de cualquier profesor, te podría haber dicho lo de cualquier profesor y no te hubiera provocado y tal, y oye, el señor hubiera quedado tan dignamente, pero claro, se atrevió.
Claro, y yo creo que esto en este mundo tenemos una doble responsabilidad. Una es provocar el cambio, provocar este cambio de mindset y luego acompañarlos, porque hay gente que hoy todavía necesita ir de la mano de alguien, no tiene la capacidad, los skills, un poco, porque a lo mejor nadie se lo dio, no por nada, sino porque durante muchos años en la empresa se ha primado el proceso, el procedimiento, más que esta capacidad de inventártelo tú, ¿no?
Claro. Claro, y por eso hay que divulgar con, es decir, yo siempre digo de que nuestra misión es, sin perder el rigor, bajarlo a un terreno que lo entienda todo el mundo, sin perder el rigor, porque aquí hay que ser serios, es decir, no estamos hablando de tonterías, estamos hablando de cambiar procesos, cambiar banca, nosotros hemos hecho cosas de cambio de la auditoría interna de banca con startups, de robots y de cobots para grandísimas, de blockchain para trazabilidad de medicamentos con grandes multinacionales, que dices, ojo, tonterías las justas que estás metiéndote. Sí.
Afecta a muchas familias y si sale bien, fenomenal, pero si sale mal, tenemos un lío.
O sea, exactamente. Ahora bien, dicho eso, sí, es así, pero hay que empujar este cambio. Es que no nos queda otra. Y que es un cambio apasionante. Es decir, nos ha tocado la enorme suerte de ver una de las grandes transformaciones que ha tenido el mundo. El mundo ha tenido cuatro grandes, o cinco, seis, las que queramos contar, grandes transformaciones, pero contadas con los dedos de una mano. Es decir, nos ha tocado vivir una de ellas. Es que es apasionante. Es que es apasionante. Vamos a ver una transformación. Nuestros padres no la vieron. Probablemente pues, mi abuela sí siempre me contaba de que se acordaba cuando había llegado la electricidad. Claro, aquello debió ser la leche. Tenía 14 años, llegó la electricidad y tal. Sí, pues probablemente mi abuela la vivió. Mis padres no vivieron esa revolución. Nosotros nos ha tocado uno de esos enormes cambios. Y el mundo que tendrán nuestros hijos o nuestros nietos no se parecerá en nada, absolutamente. No sé si será mejor o peor, pero que nos ha tocado eso, sí, y hay que subirse. Es que no hay que resistirse al cambio. Y esto no quiere decir que entiendas la informática, que no entiendas la informática, que sepas de programación. No. Es otra historia. Es la cultura, lo que tú decías. Es la predisposición al cambio, es ser disruptivo, es repensarlo todo, es utilizar las herramientas que vienen para cambiar las cosas. Y muchas veces el cambio te viene de una idea, no de la tecnología, pero tienes la tecnología para cambiar las cosas. Y es un momento de repensar casi todo. Ese es el momento que vivimos.
Fíjate que yo me acuerdo de un directivo del banco donde yo trabajé que hacíamos un cambio que en su momento era una revolución, que era enfocarnos en el mundo de la banca privada donde había mejores márgenes, había un valor añadido diferente a la banca comercial tradicional, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en el casino de Madrid, yo creo, y el tipo se como dicen en México, se paró allí delante de todos, ¿no? Se levantó y después de un rato de debatir si había una oportunidad ahí, si no, tal, en un grupo de 150, pequeño, 150, 100 directivos del banco, ¿no? Y de repente el tipo se levantó y dijo, miren señores, esto es como si estuviéramos un incendio en el octavo piso. El fuego va por el séptimo piso y no sabemos lo que va a haber abajo, pero estamos en la terraza. Y nosotros tenemos que optar por meternos por el fuego, que sabemos que nos vamos a quemar, o tirarnos esperando que abajo estén los bomberos con la lona. Así que el primero que va para abajo soy yo. Si ustedes me siguen, y a mí aquella metáfora se me quedó grabada, ¿no? Porque efectivamente tú tienes que hacer porque abajo estén todos los bomberos posibles para que te sujeten, ¿no? Pero es verdad que el quedarte quieto no es una opción, ¿no? No. Hoy te van a comer, o lo que tú dices, o te van a acabar comprando a un precio muy por debajo del mercado porque más tarde, más temprano te vas a hacer obsoleto, o te van a sacar fuera, o te quedas sin clientes, que es lo peor que te puede pasar.
Claro. Ten en cuenta que nosotros muchas veces para explicar a los clientes una tecnología cuando se aplica, al final tienes que decirle, mira, yo te traigo una historia que en 4 o 5 meses se aplica y esto es ahorro de coste de un 20, de un 30, de un 40. Hay varios estudios y nosotros, entre temas prácticos nuestros y estudios de multinacionales, no por no citar ninguna, pero el margen, hay saltos en la aplicación de la digitalización entre el 20 y el 40 y pico, el 60%. Es decir, estamos hablando de dos dígitos muy consolidados. Es decir, cuando un competidor antes a ti te madrugaba un producto con una ventaja de un 2, de un 3, un 5%, decía, guau, te fastidiaba, tal cual. Pero claro, es que con un 20, con un 30, te saca del mercado en medio año, ¿eh? En medio año. O sea, no estamos hablando de decir, no, bueno, ya vendré. No, es que en medio año te saca porque no te sigue nadie. Entonces, ese es un poco el tema, es decir, bajo por las escaleras y lo intento yo mismo o me tiro a ver si hay algo abajo o tal.
Claro.
A nosotros hace unos días charlaba, es decir, nosotros hemos tenido experiencia con mucha gente y cuando hablabas de banca, pues mira, tenemos un compañero que empezó con una startup casi al mismo tiempo que nosotros, había estado en Merrill, en Goldman, en Londres, en grandes bancos, ¿no? Y que 40 y pico años, con desarrolladores de una universidad politécnica, decidió, sabía los fallos que tenía la banca y con desarrolladores hizo los productos que necesitaba la banca. Su padre no le hablaba, su mujer casi se divorcia, tal, no sé qué. Hemos llorado mucho juntos porque no teníamos, nos prestábamos dinero porque no teníamos casi para pagar al principio y tal. Bueno, Hoy es la mejor startup de España reconocida en fintech, una de las mejores de Europa premiada y tal. Es un tipo, un referente para todo el mundo que está ahí en la banca. Trabaja con nosotros en, bueno, da un curso en una escuela de negocios como montar para reciclaje de skills y tal. Y es un poco el gran ejemplo de decir, este tipo, ¿qué narices le echó? ¿Qué narices le echó en un momento determinado para hacer eso? Y me acuerdo siempre de la anécdota de su padre, que siempre lo contaba. Dice, no, mi padre es que ni me hablaba. Hoy es un tipo súper exitoso. Si no, ¿qué sería hoy? Sería a lo mejor uno de esos que está esperando el ERE. Uno de esos que está... Bueno, que también yo entiendo a mucha gente que se resiste o que le da pánico. Es decir, aquí todo el mundo no va a dar el paso y también hay que tener en cuenta que esa gente también hay que reciclarla. Hay mucha banca y mucha gente de la banca. Lo que tiene que hacer los bancos es reciclar esos perfiles y poco a poco. Es decir, tampoco se le puede pedir a todo el mundo que dé ese salto, ¿no? La tasa de emprendimiento en Europa está en el 8%. En España este año está en el 5%. Muy bajita, ¿eh? O sea que también, es decir, los locos somos muy limitados afortunadamente para el mundo, ¿no? Pero conoces historias de esas apasionantes. También conozco historias que empezaron así y que han fracasado por el camino y tal. Bueno, pues. Sí.
Pero al final, si el fracaso lo ves como una oportunidad, como un aprendizaje y una oportunidad de volver a reinventarte con otra cosa, pues bienvenido sea.
Lo que pasa es que en Estados Unidos y en muchos países las normas fiscales ayudan mucho a eso. En España no. En España el problema es que tú fracasas. Y fracasa 10 años.
Y eso te persigue por toda la vida, claro. Fíjate que también es un tema también cultural, ¿eh? Antonio Banderas, el actor, le decía a nuestro común yo seguidor, tuyo compañero, Pablo Motos, decía en Estados Unidos el 70% de la gente que sale de una universidad quiere montar su propia empresa, ¿no? En España el 70% quiere ser funcionario, porque se vive mejor, porque es mucho más cómodo. Y decía Antonio Banderas, eso es un drama, ¿no? Porque al final los países se hacen con lo que con la gente que se la juega, ¿no? Venía a decir, oye, y las empresas se hacen con gente que se la juega, que se atreve, ¿no? Que se lanza. Hay un libro de Paco Muro, consultor español de Otto Walter, que decía ir o no ir, ¿no? Y decía, si el primer capítulo era si no vas, ya no has ido. Las oportunidades no se pierden, se las lleva el que va. No se pierden, se las lleva el que se la juega, el que se arriesga, el que aprende, porque en ese ir, de repente, y ponía una metáfora que me parece buenísima, ¿no? Hay gente que encuentra aparcamiento en las puertas de los sitios, el que va. El que no llega hasta la puerta del sitio, ese no encuentra el aparcamiento, ¿no? O sea que yo entre ir o no ir, prefiero siempre ir.
Sí. Ese es el. Pero es que en España, y a mí muchas veces me pasa, yo antes me dedicaba al periodismo, yo hice periodismo y económicas y me dedicaba muchos años al periodismo, pues periodista y tal, no sé qué. Ahora, ¿y usted qué es? Me cuesta decir que soy empresario porque digo que soy empresario y como me van a mirar mal, digo, me dedico al mundo de la digitalización. Me pasa, ¿eh? Me pasa, de verdad. Y me da rabia.
Me recuerda un chiste malo que decía en el colegio, le preguntan, y dice, oye, ¿tu papá qué trabaja? Y dice, no, es pederasta. Y se queda así la profesora, pederasta. Y dice, bueno, es que es empresario, pero no quiere que se diga.
Mi madre me pregunta, ¿pero es legal lo que haces? Digo, sí, mamá, sí. Es legal. No te preocupes, qué legal. No lo entiendes, no te lo voy a explicar, pero es legal, eso sí. Eso sí, seguro.
Exacto. Oye, pero... Rafael Navarro, ha sido un gusto. Espero que nuestros seguidores empiecen a leer tus columnas semanales en El Español. Estoy seguro que este nivel de provocación y este nivel de divulgación divertida y muy genuina ayude a acelerar un poco todo este mundo en el que estamos viviendo. Te agradezco muchísimo el rato que nos has dedicado, Rafa.
Pues muchísimas gracias. Ha sido, vamos, muy muy ameno. Cuando queráis, estaremos a vuestra disposición. Y bueno, yo creo que tenemos que apoyar entre todos esto de empujar este nuevo mundo que es apasionante y ser conscientes de que es una situación única que tenemos que vivir y ayudar a que otros la vivan, bueno, pues con la mejor de las opciones y tranquilidad posible, ¿no?
Te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho.
Un abrazo. Gracias.
Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!